al recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos, regresamos de nuestro recreo para cuarto y quinto grado, una hora a full con muchas materias interesantes, las mismas que tenés en la escuela, pero bueno, esta herramienta que tenemos aquí en Radio Escuela. 11 25 12 0896 es nuestra línea de WhatsApp, podés comunicarte con nosotros desde cualquier lugar de la Argentina, así contarnos cómo estás pasando estos días, mostrarnos tus producciones como nos pide siempre Sabri, nuestra maestra. Ahora sí, vamos a la materia de este próximo bloque.
Primaria. Educación física.
Y nos encantan los martes, nos encanta esta cortina, ya sabemos. Suena esta cortina y la asociamos con nuestra profe de Educación Física, Mica Urueña. Mica, buenos días, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Eugenio?
Bienvenida. Muy bien, bien, contenta, con pilas. Con este frío que ya está instalado, ¿eh?
Uy, sí, sí, llegó para quedarse, ya empezó el invierno con todo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, está fresquito, fresquito.
Está fresquito, está para moverse. Veníamos hablando de deportes, de cancha dividida, ¿no? Las últimas clases.
Exactamente, estuvimos hablando de varios deportes. Yo pensaba recién cuando decías que el fresco, ¿no?, llegó para quedarse. A veces da pocas ganas de moverse, pero la verdad es que cuando nos empezamos a mover empezamos a entrar en calor, así que está bueno. Predispongan sus cuerpos para movernos un poco, para charlar de deporte también. Hoy vamos a seguir con eso.
Justamente, para charlar de deporte, vos ya está enganchado, ¿eh? Una nota que nos preparaste para hoy.
Qué bueno, qué bueno.
Siempre muy lindo las clases de educación física porque nos invitan, por un lado, a movernos y porque además aprendemos un montón, ¿no? En este caso, vos trajiste una persona, tenemos preparado a un profe de educación física, colega tuyo, Federico de la Casa, que además es entrenador internacional de squash, ¿es así?
Exactamente, es campeón, además de que cuando hace un tiempo ya, o no sé, en verdad le podemos preguntar cuándo fue la última vez que jugó, pero fue campeón nacional, campeón metropolitano de squash.
Bueno, vamos
estuvo entre los mejores 10 durante un montón de tiempo.
Impresionante. Vamos a charlar entonces con Federico de la Casa. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Mica Urueña, nuestra profe de educación física. Mi nombre es Eugenia Kibel. Bienvenido.
Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
No, gracias a vos por este rato. Yo estoy intrigadísima, les confieso. Yo no sé nada del squash. Nada, pero de nada. Simplemente sé que se juega con unas raquetas muy particulares. Es lo único que sé.
Muy bien. Yo pensé en eso justamente y dije, qué bueno seguir hablando de deportes que la gente no conoce tanto, como hablamos también del dodgeball y hablamos también del esgrima. Y dije, bueno, vamos a invitar a un especialista y por eso lo contactamos a Fede.
Fede,
para que nos cuente.
¿Nos puedes introducir en el mundo del squash? ¿De qué se trata este deporte?
Bueno, encantado, encantado. ¿Cómo están? Bueno, el squash. El squash es un deporte de raqueta, ¿sí? Donde dos jugadores golpean una pelotita de goma, ¿sí? Hacia un frontón, ¿sí?
Sí.
Se juega en una cancha de más o menos 10 metros por 6.50, ¿sí? Ajá. Lo cual es como una habitación, ¿sí? Como una habitación grande.
Claro.
Lo cual la pelotita puede rebotar en cualquier lado, ¿sí? Mientras llegue al frontón, ¿sí? Y el objetivo es lograr que el contrincante no devuelva el tiro que vos hiciste.
O sea, hay paredes, ¿no? O sea, por ahí pensamos en raquetas y pensamos automáticamente en el tenis o en el pádel.
Yo pienso en una cancha dividida, no hay cancha dividida.
No hay cancha dividida, comparten la cancha, exactamente. Y hay paredes, ¿verdad, Fede?
Claro.
¿Y la pelota puede rebotar en todas las paredes?
Claro, son tres paredes, ¿sí? Las laterales y el frontón, y un vidrio atrás que es donde uno ingresa a la cancha,
claro.
¿Sí? Que también se puede usar. Mientras la pelota llegue al frontón, dentro de los límites que están marcados en la cancha, está en juego, ¿sí?
O sea, la pelota tiene que pegar en alguna de las paredes, pero siempre tiene que pegar en el frontón, ¿es así?
Exactamente. Solo puede picar una vez, y siempre que llega al frontón, está en juego.
¿Y el techo? Perdón, a lo mejor es una pavada lo que pregunto, pero ¿se usa o no
es pared? El techo es fuera de los límites.
Fuera de los límites, okay.
Sí. ¿Y se puede ver este deporte o hay que verlo con cámaras? Porque si tiene tantas paredes, ¿cómo se ve?
Claro, al tener la parte trasera de la cancha, o sea, el muro trasero, es de vidrio, es de blinde, lo cual es transparente, entonces uno puede ver el partido desde ahí. Y generalmente hay como una parte elevada en las canchas donde se ubican los espectadores para poder observar el partido.
Lo ven desde arriba. Y desde atrás. ¿Y qué es lo costo de que tengas un vidrio que no se rompe si le pegan pelotazos. Es como el sueño de todas las mamás en esta época de cuarentena, que ninguna pelota va a romper.
Totalmente.
Qué bueno eso. Bueno, no sé, espero que se hayan hecho una idea de cómo es este juego, que es adentro de una... No es en el aire libre.
Sí. ¿Se puede jugar de manera mixta o juegan... ¿Hay categorías? ¿Cómo? ¿En qué consiste?
Bueno, hay muchas modalidades de competencia. La principal, digamos, la más popular es la individual, en la cual... varones y mujeres juegan, sí, pero es por nivel.
Ah.
O sea que hay jugadores que, ¿cómo decirte? Que se encuentran con otros, ya sean chicos o chicas, jóvenes, más adultos, sí. Pero es por nivel.
¿Sí? Y están todos mezclados por género, digamos, en el mismo nivel puede haber varones y mujeres.
Sí, sí, es una categoría libre. Bien. En este caso, libre por nivel.
¿Y cómo entras en esa categoría? ¿Por haber ganado torneos? ¿Cómo es?
Claro, claro. Existen nivelaciones que se dan a nivel local, sí, depende de qué parte sean.
Ajá.
Sí, entonces uno va jugando y se va midiendo. Entonces, a medida que uno va teniendo experiencia, ya está para una categoría o para otra, sí, a medida que vos vas ganando, ¿cómo decirte? Ganando torneos o ganando partidos, uno se va ubicando más arriba.
Y eso es lo del top 10, ¿no? Lo del top 5 y el top 10, los mejores 5, los mejores 10, ¿no? De un torneo, de un país o del mundo también.
Claro, bueno, la verdad es que hay categorías, sí, de que se juega de primera, que sí. Sea los profesionales, hasta octava categoría, que sería como principiantes o iniciantes, ¿sí? Entonces, a medida que uno va superando esa categoría, ganando partidos o torneos,
sí.
va subiendo. Y todas las categorías tienen un ranking, ¿sí? En el cual uno se puede ir observando cómo va sumando puntos a medida de la temporada.
¿Y qué es para vos lo mejor del squash para los chicos y las chicas pequeños? ¿Tenés alumnos chiquitos y chiquitas?
Sí, tengo un montón. Tengo una escuelita que funciona en Ciudad Jardín, en el Palomar.
Bien.
Que tengo un montón de chicos ahí. ¿Y qué te puedo decir de lo que es lo mejor?
Sí.
Para mí es la dinámica. Es un deporte súper intenso, sí. Pero súper intenso porque te exige moverte muy rápido en un ambiente muy pequeño.
Claro. ¿Sí?
Y al tener una pelotita que es de goma, pica poco. Entonces,
pica menos que la de tenis.
Muchísimo menos, muchísimo menos. Y al picar poquito y rebotar poco, uno tiene que estar muy atento a los rebotes que da la pelota para no perder, ¿no?
Claro. Anticiparse, ¿no? También un poco.
Totalmente, sí.
Claro.
Y contanos, ¿te puedo preguntar una anécdota que tengas de algún viaje, algún torneo?
A ver, se me ocurre, mira. Tuve una experiencia el año pasado que yo entreno varios juniors, sí, que están con expectativas de jugar en la selección, de representar el país.
Sí.
Y tengo un alumno llamado Maxi, el cual estuvimos trabajando un año entero.
¿Cuántos años tiene Maxi?
Ahora 17, en este momento 16.
Bien.
Lo estuve entrenando casi un año, un chico muy, muy dedicado, sí. Y fuimos a la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, a jugar un nacional, ¿sí? Un nacional de esa categoría abierta que yo les decía.
Sí.
Y parece que en ese torneo él explotó, subió un nivel, empezó a jugar.
Se lució.
Sí, total. Y yo estaba en ese torneo y estaba anotado en la categoría abierta también.
Ajá.
Y llegamos los dos a la final. Nos cruzamos los dos en la final. Así que
el entrenador y el alumno. ¡Qué divertido!
Exactamente.
Qué sí, ¿y quién ganó? ¿El alumno supera al maestro?
¿Quién ganó?
No, esta vez.
Le ganaste. Viste que
sí, pero...
eso es muy loco. Porque a veces los adultos cuando jugamos con los chicos... no sabemos, bueno, hay que dejarlo ganar o no. ¿Vos qué haces?
¿Cuál es tu opinión? Y no me gusta dejarlos ganar porque es como, en algún punto...
una mentira.
Es facilitarles, claro, algo que en realidad el esfuerzo y el aprendizaje forma parte de un proceso. Entonces, en ese proceso, bueno, a veces uno gana, a veces uno pierde. Ahí también está la enseñanza. Tampoco me gusta esos adultos que juegan a matar a los niños, así a ganarles siempre. Justamente por el mismo motivo. No sé, ¿cuál es tu opinión, Federico?
Y yo como priorizo, por supuesto, lo que es la relación con él, ¿no? Pero cuando entro a la cancha, juego para ganar, porque es lo que yo le transmito a él.
Claro.
¿Sí? Dar todo.
Exacto.
¿Sí? Y dejar de lado, ¿sí? Tanto lo que es con quién está jugando, sino que simplemente disfrutar del deporte y hacerlo lo mejor posible. Y si hoy te gano, bueno, tendremos otra oportunidad para encontrarnos y también demuestra un poco del respeto que yo le tengo a él como deportista.
Exacto, totalmente, eso está muy bueno, el respeto como deportista,
no
como
subestimarlos.
Persona. Exacto, no subestimarlo. Y también algo que venimos hablando varias veces, que también lo hablamos con Ayelén, que es la capitana de dodgeball, sobre la frustración, ¿no? Y cómo uno aprende. El deporte enseña un montón sobre eso, porque hay tantas circunstancias que nos afectan cuando estamos haciendo un deporte. Tiene que ver si descansamos, si comimos bien, si estamos preocupados por algo.
Totalmente.
Si ese día hace frío o hace calor, si me llevo bien con mis compañeros de equipo, si tuve una discusión. Tantas cosas y cómo poder enfocarnos de todos modos. Eso nos va a ayudar, tal vez, a alcanzar objetivos deportivos mejores.
Segura.
Y cómo cuando, bueno, no salió bien, cuando hubo algunos errores que se fueron sumando y me llevaron a no poder ganar.
¿Vos cómo los preparás? Más allá del entrenamiento físico, ¿cómo los preparás a los chicos y a las chicas mentalmente para enfrentarse, por ejemplo, en una cancha de squash con un competidor o un partido?
Bueno, lo mental, sinceramente, es determinante porque es un deporte individual.
Claro.
¿Sí? Nadie nos va a salvar de un error, por ejemplo, como los deportes en conjunto.
Sí.
Lo que somos nosotros los que tenemos que sobreponernos a las dificultades.
Absolutamente.
Entonces, mi filosofía con respecto al entrenamiento y a la enseñanza a los chicos es que todas son oportunidades para mejorar.
Bien.
Sí, tanto cuando uno tiene éxito, como cuando es derrotado por el otro.
Claro.
Y realmente el que pierde es el que no entra a la cancha.
Qué bueno, qué bueno.
Es el único que pierde. Y siempre que vos entres a la cancha y tengas la raqueta y tengas una oportunidad, podés sacar un beneficio de toda esta situación.
Y un aprendizaje, ¿no? Pensaba recién en la filosofía del guerrero. ¿Sabés un poco de la filosofía del guerrero? Yo creo que la filosofía del guerrero que propone esto. Bueno, en esa situación del combate hace alusión a la época de los combates, ¿no? Uno a uno, que se combatían a muerte. Era una competencia que tenías que hacer lo mejor que puedas porque de eso se trataba, ¿no? Y bueno, poner todo, enfocarte absolutamente todo, tu cuerpo, tu mente, tus ideas que se te ocurran, relajarte y concentrarte en todo lo que te sirve y lo que suma para lograr ese objetivo que es sobrevivir en esta filosofía del guerrero. Y en el deportista lo mismo, que tal vez tiene que ver con anotar ese gol, con superar al adversario, con darse cuenta milimétricamente de cada cosa. No sé si vos coincidís con eso, Fede.
Sí, es una perspectiva que se utiliza mucho en los deportes, sí, comparto totalmente, pero hay que, como decirte, tomarlo con la serenidad necesaria, porque hay momentos en la carrera de cada uno, y especialmente los chicos, que la competencia se vuelve como demasiado, demasiado pesada a nivel emocional, y a veces uno no llega a las expectativas que tiene, y hay que lidiar con eso, hay que saber que el deporte es mucho más que el resultado de una competencia, que uno está como peleando, vamos a decir la palabra que estamos usando, peleando con uno mismo, ¿sí? De no ser vencido.
Perfecto.
Y la vida sigue, además del deporte, ¿no? También eso es cierto.
Fede, te agradecemos muchísimo por este rato, por esta charla y por enseñarnos un poco más sobre squash.
No, me encanta. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias, un abrazo.
Conversábamos con Federico de la Casa, entrenador internacional de squash, títulos deportivos, campeón nacional y campeón metropolitano. Estuvo en el top 10 del país, Mica. Interesantísima la charla. Oportunidades para mejorar. Habló de que el que pierde es el que no entra a la cancha. Qué lindos mensajes para nuestras chicas y chicos que están escuchando en este momento. Vamos a seguir ahora porque trajiste algo espectacular, pero vamos a ir a un corte, un recreíto, ¿sí?
Vale,
¿les parece?
Me parece.
Música. Vamos a escuchar Clara Cava, Amor, Amor, y ya volvemos con Mica Urueña y Educación Física.
Perdona, solo pido que me entretenga. cuerpo se relaje, mi mente se encaje. Si una y otra vez caigo en el mismo agujero, ya te digo que yo sé que el golpe no es algo canchero. Y me arrepiento lento de lo que siento, no me arrepiento, miento, siento intenso cada momento. Me arrepiento lento de lo que siento, no me arrepiento, miento, siento intenso cada momento. Cada momento lento y suave, siento intenso, usted lo sabe. Todo este tiempo que pensé tenerte cerca, donde estaba nadie sabe. Siento intenso, usted lo sabe. Todo este tiempo que pensé tenerte cerca, donde estabas, nadie sabe. Si es tan fácil irse, ¿por qué no me fui? Ay, si la mente lo sabe, ¿por qué no lo hace? No le digo mi amor, amor, vos sos mi amor.
Lo que aprendimos hoy sigue sonando en la radio. Seguimos educando.
Y seguimos compartiendo nuestra clase de educación física con Mica Urueña, después de una nota súper linda con Federico de la Casa, entrenador de squash, internacional de squash, representante de nuestro país. Qué lindo, ¿eh? Y estamos ya, como decíamos, al comienzo del bloque, están casi entrando en el invierno, ya llegaron los primeros fríos en todos los lugares de la Argentina, ha bajado la temperatura. En algunas ciudades y en algunas provincias, de a poco se va abriendo la cuarentena, Mica, lentamente.
Sí.
Las actividades, algunas provincias, algunas ciudades, localidades ya están, no así como Buenos Aires, que volvimos a fase 1, pero hay algunas algunos lugares donde las fases ya van más avanzadas y hay cosas que se pueden.
También hay gente que siguió yendo a trabajar durante toda esta época de cuarentena.
Ni hablar. Trabajadores esenciales, por supuesto.
Sí.
Pero bueno, hay mucha gente que está pudiendo hacer actividad física afuera otra vez.
Qué bueno eso. Sí, está bueno porque la actividad física afuera implica que no estás encerrado en un lugar con otra gente, ¿no? Digo, por ahí va a tardar bastante en habilitarse la posibilidad de ir a una pileta o un gimnasio o de ir a un salón para entrenar danza. O todos los deportes que tienen cada uno sus particularidades. Pero sí, lo que se puede seguir haciendo en esos lugares, tal vez, muchas veces, es aprovechar los espacios libres, las plazas, o aprovechar los traslados.
Sí. Pero hace frío.
Hace frío. Yo sé que dan ganas de quedarse adentro.
Da una fiaca.
Pero bueno, una de las actividades que hace mucha gente.
Sí.
De todas las edades también, para mantener el cuerpo en actividad, para contrarrestar, digamos, las cuestiones de cuando va avanzando la edad, algunas enfermedades que requieren de que hagas actividad física para que mejore la circulación de la sangre, un montón de cosas.
Que son apta a todo público, además.
Apta para todo público, Bien. Sí. Tiene que ver con caminar.
Claro.
Caminar, andar en bici, que son actividades que son muy suaves para el cuerpo, para los adultos, para los abuelos, para las mamás, los papás, para todas las edades y para los chicos también, que por ahí lo que están haciendo ahora es acompañar también en la Ciudad de Buenos Aires. A veces pueden acompañar o no pueden acompañar a los adultos a hacer algunas cuestiones.
Claro.
Bueno, cuando salimos afuera, si vamos a caminar mucho porque vamos a evitar el transporte público.
¿Cómo hacemos con estos días de frío?
Exacto, o vamos a ir en bici. Sí. ¿Cómo hacemos para abrigarnos? Esa es una cuestión que a mí me preocupa.
No es menor, ¿eh?
Porque la gente se abriga mucho, 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 mucho. Cual salís como si fueras un muñeco de nieve que no te podés ni mover.
Exacto.
Y a las dos cuadras, ¿cómo estás? Todo transpirado, que te cae la gota y empiezas a sacarte la bufanda. ¿Y qué pasa cuando te sacas la bufanda de la campera y estás transpirado?
Y te corres riesgo de enfermarte, agarrarte una gripe o, bueno,
claro, porque la transpiración esa se enfría un montón. Sí. Y bueno, pasa también cuando los chicos, no sé, en época no cuarentenil van a la plaza, ponele. Se transpiran todos, se desabrigan, quedan en remera. Y entonces, los papás y las mamás se vuelven.
¿Qué sugerís?
Lo que yo digo es, hay una teoría que es para aprender a abrigarse para ir a la montaña. Imagínense, el lugar que hace mucho, mucho frío, pero que además tenés que hacer actividad porque subís caminando la montaña. Sí. Bueno, ahí tenés que abrigarte las dos capas de afuera, la capa de afuera y la capa de más cerca del cuerpo. Las tres capas son como la remera que está pegada a la piel.
Sí.
Hay una capa que pueden ser varias, digamos, varias ropas, ¿no? Un buzo, una camiseta, manga larga, bla, bla, bla.
Sí.
Y después la capa externa, que es la tercera, que es la que te
aísla.
Te aísla exactamente del exterior.
Perfecto.
Entonces tenés tres capas. La que está pegadita al cuerpo, que es la que va a absorber transpiración.
Bien.
La del medio, que es del abrigo.
Bien.
Y la última,
aislante,
que es el aislante de la humedad externa.
Ah, mira, no la conocía como la teoría de las tres capas, pero sí, yo cuando me he visto así, digo, me voy a vestir tipo cebolla.
Exactamente.
Voy a hacer una cebollita.
Cuando vas a hacer actividad física o vas a caminar mucho porque vas a trabajar a 30 cuadras de tu casa, bueno, no te pongas todas las capas de la cebolla.
No.
Pónete la que está más cerca del cuerpo y la última.
Ok.
¿Sí? Y en el medio va a haber un espacio de aire, que las primeras dos cuadras te va a dar frío. Yo lo sé, te va a dar frío.
¿Vos decís que no es poquito?
No es poquito. Después de las tres cuadras, si caminás a velocidad, va a ser que entras en calor y después te olvidás.
Ah,
y cuando llegas a tu trabajo
o
cuando terminaste de hacer actividad física, no vas a estar tan transpirado.
Uh-huh.
Ahí sí, enseguida te abrigás.
Te llevas una muda y te cambiás.
Claro, en la mochila yo me traigo un buzo o me traigo una remera para cambiarme.
Ahí va.
Pero cuando hice la actividad física, por ejemplo, yo vengo a la radio en bicicleta, yo ya les había contado.
Sí.
No me vengo con todas las capas.
No.
No, porque si no me transpiro toda. Cuando llego acá me caen las gotas por la cara. No. Bueno, y si llegaste a tu casa después de haber hecho esa caminata. Un bañito calentito, sí, y te cambias las medias, todo, 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 porque la ropa que está húmeda es lo que se enfría más rápido.
Buenos consejos de Mica Urueña, nuestra profe de educación física. A lo largo de las vacaciones de invierno vamos a continuar, ¿no? Seguramente tenemos juegos, tenemos notas con deportistas, tenemos un montón de sorpresas para vos que estás del otro lado, para cuarto y quinto grado en esta hora. Súper divertida va a ser, ¿eh? Prepárense, ¿eh? Aprovechen las vacaciones.
Muchos juegos.
Sí, sí, sí. Tenemos muchas ganas de compartir con
Pónganse
ustedes.
Pónganse creativos. Inventen juegos ustedes. Mándenos juegos. ¿Se inventaron un juego?
Sí, propongan en el 11-25-12-08-96. Mica, gracias. Nos vemos la semana que viene.
Un placer.
Sonó el timbre y indica que se terminó el programa de hoy. Y nos vamos con música como lo hacemos siempre. Sui Generis, Confesiones de Invierno. Chau, hasta mañana.
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O qué es en qué vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos,
sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da. A veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento.